Ahora, no sé si notas algo muy peculiar aquí. Fíjate. Una cosa es que tú le agarres un gen a un perro para que se ponga musculoso, o a un toro o una vaca. Una cosa es que tú le agarres un gen a la gallina para que nazca sin plumas, ¿right? Pero esto ya es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque ya están mezclando dos especies diferentes. Una es del mar y la otra es de la tierra. Esto ya es diferente. Esto es diferente. Lograron mezclar los genes y ahí está, con el fosforescente del jellyfish en un conejo. Bueno, ¿cómo lo lograron? El intermedio que usaron fue una, ¿qué fue? Una bacteria. ¿Por qué una bacteria? Porque las bacterias tienen la capacidad de mutación. Se adaptan. Por eso cuando tienes una bacteria y te dan un antibiótico y no funcionó, pues resulta ser que te dan otro y la bacteria va mutando. Hay bacterias que se vuelven más porque cambian. Entonces usaron la bacteria para que recibiera el gene del jellyfish y mutara. Una vez que mutó, lo metieron en la matriz de la conejita y el cuerpo de la conejita recibió el gene mutado y produjo algo nuevo. Hay serias implicaciones aquí. ¿Qué tal si un día logran crear una bacteria que nadie pueda matar? ¿Qué tal si un día tú te comes algo que tenga una bacteria mutada que tu cuerpo no puede identificar? Y no hay cura. ¿Sabes? Jugar a ser Dios tiene sus riesgos, ¿eh? Porque se les puede salir de las manos. Y pueden extirpar especies completas. Esto es muy serio. Oye, si Hitler hubiera tenido esta tecnología, y Hitler dice, yo les quito el gene a ciertas razas para que no se reproduzcan más. Hasta ahí llegó esa raza. Esto es serio, hermanos. Esto es jugar a ser Dios. Y lo hicieron con conejos, claro. Como en los días de Noé. Así será antes de la venida del Hijo del Hombre. ¡Wow! El tiempo se me fue, ya son las 9. Ok, tengo como 10 animales más, así que voy a volar, por lo menos para que los puedan ver y los tengan. Ah, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de los salmones gigantes. ¿A cuánto les gustan salmones? Ah, no, ya los agarré. Pues pongan atención a lo de los salmones. Yo, perdón, le iba a hacer esa pregunta al final, pero dije, me los voy a agarrar ahí en acción. Bueno, a los que les gustan los salmones, escuchen. Hoy en día están produciendo salmones gigantes. Por ejemplo, el tamaño regular de un salmón no es tan grande. Crece en aguas, pues aguas un poquito más frías. Ustedes saben la vida del salmón, que va contracorriente cuando se va a reproducir. Hoy en día los salmones que están creciendo son gigantes. En comparación a un salmón regular, este es el tamaño de los salmones hoy en día. Genéticamente los alteraron. El mismo gen que evita su crecimiento se lo quitaron y el salmón sigue creciendo y creciendo, y no solamente creciendo, se adapta a crecer en cualquier clase de agua. Agua dulce, agua salada, agua fría, la que sea, el salmón está completamente adaptado, genéticamente modificado. Este es el transgénico, que es más grande, el gigante. Y si son igualitos, según él, ¿verdad? La única diferencia es que uno es transgénico y el otro no. Uno crece más y el otro no. ¿Cómo lo hicieron? Escucha. Claro, esta es la vida regular de un salmón, según lo presenta aquí. Pero una vez que le quitan el gene, eso completamente lo altera en su funcionamiento y crecimiento. Entonces agarran una especie de otro pescado que crece en otra clase de agua y lo mezclan con él, y no solamente le quitan el gene que evita su crecimiento, sino su adaptabilidad a crecer ahora otra clase de agua que no es la que él tiene, que es agua fría. Y dicen, es normal, no hay ningún problema, se ven igual, solamente que están más grandes. Dicen, no hay deformidad, son igualitos. Son igualitos. Bueno, la pregunta es esta. ¿Te comerías un salmón así? que tú sabes que está genéticamente alterado. O sea, que tú lo sepas. Te van a decir, el sabor es igualito. Puede ser que el sabor sea igualito, pero el concepto es que sus genes ya están alterados. Pero sin embargo, el artículo de American Scientific ha establecido que el salmón ha sido aprobado por los Estados Unidos de Norteamérica para ser servido en los restaurantes de este país. ¿Quién sabe hace cuánto tú estás comiendo salmón genéticamente modificado y tú ni siquiera lo sabes? Porque no tienen obligación de decírtelo. No, no es regla, no es ley. Ahora, mañana cuando hable acerca de los alimentos, déjame decirte que el comer alimentos genéticamente modificados está causando graves disfuncionalidades, y voy a presentar casos el día de mañana aún en el sistema digestivo de las personas. Alergias por todo, porque el cuerpo trata de adaptarse a los nuevos genes o el nuevo concepto de alteración genética, y el cuerpo batalla, y hay enfermedades que el doctor dice, y yo no sé, ya le hice todos los exámenes y no veo cuál es el problema. Y mucha gente que ha cambiado la dieta y deja de comer GMOs, automáticamente se empieza a mejorar. Mañana voy a presentar la lista de qué alimentos tienen cuestiones de genética modificada. Oh, otro asunto, las vacas. Vamos a hablar un poquito de las vacas. Este sí, es terrible. A mí, pobres vaquitas, a mí no las dejan por un lado ni por el otro. Mira de las vacas. Humans have been drinking it for millennia. Ahí está la vaca, le sacan la leche. Pero esta leche es diferente. No es la misma leche. Porque no es leche de vacas, es leche de mujeres embarazadas. Responsible successfully inserted the human breast milk gene into a cow embryo and then implanted it into a surrogate. The result is a transgenic herd of 300, and milk the scientists claim is healthier than the bovine variety. The human breast milk produced by the cows is
leche de mujer producida por vacas. With government approval, it could be on supermarket shelves within 3 years.
You may find the idea hard to swallow, but these dairy workers disagree.
Y se sabe bien, dulcecita, como la leche de la mujer, colostrum y todo eso. Ya lo hicieron, gene de mujer, el que produce cuando está embarazada y produce leche para su bebé, se lo sacaron, se lo metieron a la vaca, y ahora la vaca, en vez de producir leche de vaca, produce leche de seres humanos. ¿Te recuerdas que te dije dónde iba a terminar esto? Como los días de Noé. ¿Y qué tal de orejas que están creciendo en las espaldas de ratones? Porque ahora lo que quieren hacer son granjas de animales para hacer crecer órganos de humanos dentro de animales. Así es. Órganos de animales. ¿Sabes tú que hay muchos seres humanos que cuando tienen problemas del corazón y una válvula le falla, le hacen un trasplante con una válvula de un animal? ¿Y sabes cuál es el animal que más se adapta al cuerpo del ser humano? Los cerdos. Un montón de gente tiene válvulas de cerdos, de animales. Y claro, tú dirás, queda bien. No. La forma como lo hacen es, depende, meten químicos para alterar tu sistema inmune. Para que tu sistema inmune, cuando venga la válvula, no la ataque. O sea, están todas el sistema inmune así. Y entonces de esa manera el cuerpo empieza a adaptarse a la nueva válvula, y después cuando despierta el sistema inmune, pues ya demasiado tarde porque ya lo tiene injertado. ¿Ok? Esa es una cosa. Pero la otra es, ¿qué tal ponerte a hacer crecer un riñón de un ser humano, que le metan el código genético para que el riñón crezca? Y el ejército del sistema inmune de los cerdos que rechaza ese inserto, le quitan el gene que evita el rechazo. Y eso produzca que ahora dentro de un cerdo, órganos humanos empiecen a crecer. Eso se llama quimeras. Amalgamación entre hombres y animales. Es posible que el ser humano estemos llegando a ese punto. que Dios, que nos había creado su imagen y semejanza, nos estemos poniendo al nivel de los animales. Increíble, increíble. Mira el video.
This is really creepy.
This is creepy.
Mice are creepy enough, and this one has no hair and a human ear growing on its back.
Una oreja humana creciendo en la parte de la espalda del conejo.
He doesn't seem to mind that he has an ear.
El punto final es crecer órganos humanos dentro de cerdos. Un científico una vez propuso la posibilidad que un feto de un ser humano creciera en el vientre de una cerda y que todo su ciclo de gestación lo pudiera hacer dentro de un cerdo. ¿Qué posibilidad hay que la plasma de los animales o de los cerdos pueden alterar el código genético y ahora esa sangre puede entrar dentro del cuerpo del ser humano? Transfusiones de sangre, ya no más de animales, de seres humanos, de animales. Hay un lugar en donde presenta precisamente embrios genéticamente modificados. Ahora, no me voy a meter a hablar de esto porque el tiempo ya se me acabó. Pero tú sabes que cuando una mujer embarazada le nace el bebé, le cortan le llaman el placebo, ¿no es verdad? La placenta. ¿Tú sabes que la placenta tiene el material del código genético de la mujer? Tiene todo su código genético. ¿Qué le hacen a eso al hospital? ¿Qué le hacen? ¿Tú sabes que pueden experimentar con el propio código genético de la mujer que está en la placenta que te quitaron? Y solo Dios sabe cuántos han experimentado con eso. Amén. Una vez que tú abres esta puerta, está difícil que la cierres. Bueno, el tiempo se me está yendo. Ahora, alguien dice, estos cambios, hay gente que dice, señores y señores, nos estamos metiendo un terreno peligrosísimo. ¿Qué tal si un día crean una superbacteria que no la puede matar por nada? Va a erradicar especies completas de animales, de pájaros, de seres del mar y quién sabe, hasta los mismos seres humanos. Y tengo que decirte una cosa. Cuando tú lees las plagas del Apocalipsis, son enfermedades raras que nadie puede curar. A mí no vaya a ser que Dios permita que el curso de la maldad del hombre los muerda por la espalda. O sea, que el mismo curso que ellos siguieron de meterse con la creación de Dios se les salga de las manos y Dios lo vaya a utilizar como alguna de las plagas. Amén, eso lo vamos a ver el sábado. Sábado ya les voy a hablar un poquito más, va a ser la última presentación en la tarde que vamos a tener, pero estoy solamente tirando hints. Ahora, todo eso usted estúdielo, no me haga caso a mí. Usted métase a la internet, usted revise todo. Es como los bereanos, ¿verdad? Usted estudie para ver si estas cosas son así. Y si esto es así, ¿sabes qué significa, verdad? Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, tú sabes que están haciendo crecer ahora fetos, ya ni siquiera en otros animales, en bolsas de plástico como este. ¿Y sabes por qué lo están haciendo? Porque quieren ver la posibilidad que los niños crezcan en bolsas de plástico. Ya no van a estar ni siquiera mamás. Así como te lo digo. ¿Y sabes quién está haciendo este experimento? Hospitales de Estados Unidos. Así como te lo digo. Escucha. Ahí está. Mira, ¿ves cómo se mueve? Dentro de una bolsa. Recién nacido. Le llaman el vientre artificial de la madre, de plástico. Este experimento es en el Hospital de Niños de Filadelfia. Y es el primer paso, ¿sabes para qué, verdad? Para después meter niños recién nacidos ahí o fetos. Esperan a niños prematuros meterlos ahí. Claro, suena muy bonito. Después, ¿quién va a necesitar a la mamá? Es el primer paso para después hacer en cadena seres humanos que crezcan en bolsas. Suena ciencia ficción, ¿verdad? Ah, pero ¿qué tal si yo puedo crear seres humanos yo mismo? No necesito ni siquiera de la madre, solo necesito su gen. Es bien interesante. Por cierto, el punto de vista de los animales transgénicos y algunos que están en contra lo colocan porque este es un pecado meterse con lo que Dios creó. Y yo estoy de acuerdo con eso. ¿Qué derecho tiene el ser humano con meterse con lo que él no creó? Él no lo hizo. Ahora, si se quieren meter, que se metan, pero con lo que ellos crearon. Pero esto no lo crearon ellos. Esto vino de las manos del Creador. se están metiendo con su creación. Se están metiendo a jugar a ser Dios. Y Dios ha tenido paciencia. Dios, pero Dios ya está viendo. ¿Tú crees que este sermón lo que está haciendo es abrirte los ojos a algo que están haciendo ahora? Hermano, ni tus hijos habían nacido, ya están intentando hacer esto. Esto solamente es la cerecita en el pastel, por así decir, de lo que ellos vinieron buscando hacer desde hace muchísimas, muchísimas décadas. Preguntas de análisis y con esto finalizamos. ¿Tiene Dios derecho sobre su creación? Depende a quién le preguntes. Si le preguntas a ellos te van a decir no, porque nosotros somos también como Dios. Pero si tú eres cristiano y eres como Noé, va a llegar un momento que vas a ser impopular. Va a llegar un momento que te van a decir que es loco, fanático, contra la ciencia, que no quieres el avance de la humanidad. Pero tú vas a decir, yo no peleo el derecho mío, pero estoy peleando el derecho de Dios, que es el creador de todas las cosas. Él es el creador y Él tiene derecho sobre su creación. ¿Es correcto para el incrédulo alterar códigos genéticos que Él no creó? Absolutamente no. Si Él quiere jugar a ser Dios, que Él cree su creación y sus animales y le ponga su código genético en lo que Él crea. Pero nada de esto desde Él pertenece a Dios. Tercera pregunta, ¿es posible que Dios permita un curso catastrófico en un experimento fuera de control? Hay una gran posibilidad de eso y mucha gente tiene serias dudas. Si lo que ellos están haciendo no se nos vaya a salir de control. Se llama jugando a ser Dios. Bien se lo dijo la serpiente a Eva, ¿verdad? Seréis como Dios. El día que comáis serán abiertos los ojos. Y mucha gente dice, mis ojos son abiertos. Puedo meterme con la genética y las posibilidades son ilimitadas. Eva pensó que iba a ser como Dios. Pero cuando sus ojos fueron abiertos, se dio cuenta de una cosa. ¿Y sabes de qué se dio cuenta? Que la paga del pecado es la muerte. ¿Y sabes cuándo reconoció ella que no era Dios? Cuando tuvo que ir al funeral de su primer hijito, porque su hermano lo mató. Y cuando está ahí llorando, aprendió que no es bueno haber escuchado a la serpiente, porque ahora toda su descendencia, incluyéndote a ti y a mí, estamos sentenciados a muerte. Que bendito el varón que pone su confianza en la palabra de Dios. Pero hay de aquel que se atreve a meterse en terreno peligroso porque solamente está cavando su propia fosa. Y eso le pasó a los antediluvianos. Cruzaron la línea y finalmente Dios dijo, me arrepiento de haberlos creado. El día de mañana voy a compartir con ustedes alimentos genéticamente modificados. Y así de esa manera poder saber la otra parte que el ser humano en los días de Noé se metió. ¿Y qué creen? La historia se está repitiendo. Voy a pedir a mi esposa que pueda pasar. Y vamos a cerrar con una alabanza. Mi esposa va a cantar un himno que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho. Este himno se llama Volví. Porque habla de la experiencia de alguien que se apartó de Dios. De alguien que este mundo lo agarró y su mente anda en otro lado. Y tiene su mente en tantas cosas. La ciencia humana, la sabiduría, la tecnología, el avance. Que hasta siente que para qué necesita de Dios. Pero había uno que sí necesitaba de Dios en esa generación corrompida, y su nombre fue Noé. Y Dios tiene muchos Noés hoy en día. Y si tú te has corrompido y te has apartado y estás lejos de Dios, esta campaña no es una coincidencia, pero es una providencia. No estás aquí porque alguien te invitó, oh mira, va a estar bueno el tema. No se trata de eso. La voz de Dios te sigue hablando. Dios pronto va a cerrar la puerta, pero Dios no quiere que estés afuera. Dios quiere que tú entres. Pero quien tiene que venir eres tú. De nada sirve que esté el arca. De nada sirve que la puerta esté abierta si tú no quieres entrar. Pero si alguien hace rato está escuchando la voz de Dios, no a venir a una iglesia, no venir a una religión. Mira, la iglesia y la religión no salva a nadie. Quien salva es Cristo Jesús. Y si tú quieres venir a Él, no importa cómo has pecado, no importa lo que has hecho contra Dios, no importa. Noé dijo, la puerta está abierta. Dios conoce sus obras. Arrepiéntanse. Todavía hay oportunidad. Y si hay alguien que esta noche escucha la voz de Dios, esta noche voy a hacer una oración muy simple por ti. No te voy a bautizar, no te voy a... Nada, solo quiero orar por ti. Para que esta noche entre tú y Dios pueda haber reconciliación. Y que esta noche no te vayas como viniste. Que esta noche, si tú viniste apartado de Dios, no te vayas solo, vete con Él. Porque hoy puede ser la mejor noche de tu vida si tú decides volver a Jesús. Escuchemos.
Volví a Jesús con mis penas y Él me libró de cadenas. Volví con el rostro entre manos, levantó mi cabeza, quitó mi pecado. Volví como cada mañana, confiado, porque sé que me amas y que con su manto perfecto quitará mis defectos. Por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es solo tuya. Mi Jesús, mi Salvador, a ti entrego hoy mi corazón. Volví a Jesús con mi llanto y Él me secó con su manto. Volví con la frente inclinada, levantó mi cabeza, quitó mi pecado. Volví como cada mañana, confiado, porque sé que me amas y que con su manto perfecto quitará mis defectos. Por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es solo tuya. Mi Jesús, mi Salvador, a ti entrego hoy mi corazón. A ti entrego hoy mi corazón. A ti entrego hoy mi corazón.
Amén. Bueno, Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. O porque sirve a uno, rechaza al otro. Y estamos en un tiempo que ya no podemos estar sirviendo a dos señores. Dijo el profeta, si Jehová es Dios, servidlo. Y si Baal es Dios, id en pos de él. ¿Habrá alguien aquí esta noche que tú estás escuchando hace rato la voz de Dios? Tu corazón está así. Puede ser que alguien sea cristiano, pero cristiano sí. El mundo te atrae, este mundo te ha convencido, pero la voz de Dios te está llamando, deje el impío su camino y vuelva hacia mí. Puede ser alguien aquí que nunca ha hecho un pacto con Dios. Nunca. Has crecido, como mi mamá decía, como la hierbita del campo. Pero nunca viniste a tu Creador y decirle, Señor, yo no vine del pasto ni del animal, yo vine de ti. Y yo no me puedo esconder. La Biblia dice, reconciliado soy con Dios. Y Dios manda embajadores. El apóstol Pablo dice que nosotros venimos como embajadores de Dios, como que Dios a través de nosotros, Dios ruega, reconciliado soy con Dios. Va a haber gente que se va a querer reconciliar con Dios, pero demasiado tarde. Cuando la puerta del arca esté, ¿ya para qué? Van a querer entrar, pero ya se cerró la puerta. Y sabes, cuando Dios cierra una puerta, Ay, no se abre. Pero amigo, la puerta no está cerrada. La puerta está abierta. El diablo te podrá decir: oh, tú eres pecador, ¿tú para qué vas? No seas hipócrita, yo conozco tus vidas. Claro, el diablo te va a sacar el pasado, pero Dios te muestra tu futuro. Y el futuro en las manos de Dios es maravilloso. Pero hay una, por más poderoso que es Dios, porque Dios es todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y del universo entero. Dios es Dios. Pero hay una cosa que Dios no puede hacer. ¿Y sabes qué es lo que Dios no puede hacer? Forzar a sus criaturitas a entregarse a Él. Eso le tiene que nacer en el corazón a las criaturas de Dios. Jesús dice: yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz y reconocen mi voz, y mis ovejitas me siguen cuando reconocen la voz del buen pastor. ¿Habrá alguien aquí esta noche que quiera decir: pastor, yo necesito estar bien con Dios? Yo no sé tu vida, ni me tienes que decir, y yo no paso porque ya estoy aquí y yo soy el primer pecador. Más vergüenza es seguir en tu pecado y que después salga la luz que venir y decir: confieso mi pecado. Señor, necesito de ti. No me quiero ir solo. Me quiero ir, pero me quiero ir contigo, haciendo paces con Dios. ¿Hay alguien que quiera decir: yo necesito esa oración esta noche? ¿Puedo ver alguna mano de alguna persona que quiera decir: que Dios le bendiga, que Dios te bendiga, que el Señor te bendiga? Alabado sea el nombre del Señor. Vengan, pasen aquí enfrente. Voy a hacer la oración por ustedes en esta noche, porque la palabra de Dios dice: el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y si tú confiesas a Cristo, ven así como estás. Vengan, nada más que el Señor le bendiga. ¿Qué dice el pueblo del Señor? ¿Hay alegría esta noche? Créamelo. Aquí venimos una sola vez al año. Nunca venimos. El año pasado dimos aquí la campaña, ¿se acuerdan? Y pasó todo el año. Rara vez regresamos. Pero no es cuestión de quién predica, es que Dios nos está hablando. Dios está buscando a sus ovejitas para hacer pacto con Dios. Y estas lindas almas han pasado para decir: necesito reconciliarme con Dios. ¿Habrá alguna persona más que quiera decir: yo necesito esta reconciliación con Dios? Puede ser que ya estás bautizado, puede ser que ya tengas años de cristiano, pero necesitas reconciliarte con Dios. Te has ensuciado los pies, te has ensuciado las manos. Tu comunión con Dios no es la que Dios busca. Quiero hacer esa oración por ti. Habrá una persona más, una persona más que está escuchando la voz de Dios y quiere reconciliarse con su Creador. ¿Alguna persona más? ¿Alguna persona más? Muy bien. Si no hay alguna persona más, cambio muy simple el llamado y con esto estoy listo para la oración. ¿Habrá alguna persona que no está bautizada, que todavía nunca se ha bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y nunca te bautizaste, no bajaste a las aguas bautismales. Y yo quiero hacer una oración por ti también esta noche. Yo me entregué a Dios hace 35 años, el mejor día de mi vida. Pero esa fue mi decisión. ¿Qué tal de ti? ¿Habrá alguna persona que no está bautizada? No te voy a bautizar, solo quiero orar por ti. Ese es el llamado de Dios. Jesús dijo: vayan y prediquen el Evangelio. Y si no, imagínate qué cuentas yo le voy a dar a Dios. Que yo le digo a Dios: es que Señor, ya era tarde, ya nos teníamos que ir, estábamos cansados. Sí, pero para eso te mandé, para que invitaras a la gente a reconciliarse conmigo. Y no lo hiciste. Entonces, ¿de qué sirvió todo lo que hiciste si ellos no se reconciliaron conmigo? Yo quiero preguntar: ¿había alguna persona en esta noche que no es por coincidencia, pero por providencia que Dios te trajo aquí? No estás bautizado, no estás bautizada. Quiero hacer esa oración por ti. Yo no sé cuándo lo harás, en un año, en dos años, en un mes, la semana que viene, yo no lo sé. Pero hoy puede ser el inicio, una decisión. Si pecaste con una decisión, ¿cuánto más? Decidiendo hoy, pero decidiendo a favor de Cristo Jesús. Yo sé, casi todos ya estamos bautizados, yo lo entiendo. Pero puede ser que haya una persona que no está bautizada y quiere decir: pastor, hace rato vengo oyendo de eso, pero siempre me escapo y me doy la vuelta, pero esta noche necesito una oración, porque seriamente estoy pensando en entregar mi vida a Dios a través del bautismo. No sé cuándo será, pero eso ya será entre Dios y entre mí. ¿Habrá alguna persona en este caso esta noche que no estás bautizada, que no estás bautizado y que quieras decir: por favor, con estas lindas 5 personas, con estas 4 personas, involúcreme también en esta oración? ¿Habrá alguna persona que esté en este caso? No eres bautizado, no eres bautizada, pero quieres venir a ser participante de esta oración, habrá alguna persona que no está bautizada, pero que está escuchando la voz de Cristo Jesús. Alguna persona, quiero hacer esa oración por ti. Recuerda una cosa, ¿no? Hay decisiones que se toman en un momento, ¿eh? Cuando Cristo vino delante de Pilato, ¿sabes qué hizo Pilato, verdad? Fue la oportunidad dorada. ¿Quién iba a pensar que Pilato, esa iba a ser su oportunidad de recibir a Jesús como su Señor? Pero ¿sabes qué hizo Pilato? Se lavó las manos y dijo: yo no tengo nada que ver. Sí tenía que ver, porque él pudo haber decidido y decidió mal. Las decisiones pasan así, en el momento que tú menos esperas. Y sabes que si esta noche tú decides por Cristo, es la mejor decisión que puedes tomar. Mira, cada día decidimos hacer puras cosas malas y luego nos andamos arrepintiendo de lo que hacemos. Pero el aceptar a Cristo, esa es la mejor decisión que puedes tomar. De esa no hay arrepentimiento. Es la mejor que tú puedes tomar, pero la decisión es tuya. Yo sé, ya es tarde, tenemos que finalizar, pero ese es mi trabajo: invitar a las personas a reconciliarse con Dios. Habrá una persona que no está bautizada, que sí, hermanita, pues quiero orar por usted. Venga para acá y con gusto la ponemos en oración. Siempre hay un primer paso, y este es el primer paso que se da. Cuesta, yo lo entiendo, cuesta, pero déjenme decirles, nunca, nunca, nunca decidir por Cristo es una mala decisión. Mi papá toda la vida decidió mal, pero cuando decidió por Cristo, eso cambió su vida para siempre. ¿Qué dice el pueblo del Señor? Muy bien, vamos a hacer la oración y vamos a pedirle al Dios del cielo. Miren, Dios es bueno, créamelo. El que está predicando aquí es el menos que merece estar aquí parado, porque Pablo dijo: entre los pecadores yo soy el primero. No soy mejor que ustedes, pero hay alguien que sí es más grande que nosotros, y su nombre es Cristo Jesús. Y Jesús dijo: si estás cansado y cargado, venid a mí y yo os daré descanso y reposo para vuestras almas. Esta noche duerman como bebés, porque el mundo puede girar, porque el diablo les va a hablar acá: tú no vales, tú no sirves, y les saca el pasado. Ustedes díganle: no me digas nada, porque estoy en paz con Dios, porque esa es la promesa de Él. Y Jesús dijo: el que a mí viene, no lo echo fuera. Y Cristo esta noche lo recibe. Y no es porque ustedes se sientan que son mejores, es porque Él lo prometió. Y si Él lo prometió, lo va a cumplir. Yo me agarro a la promesa de Dios, porque Dios no falla su palabra. Así que usted no se me ponga de rodillas pensando que usted se va a levantar y sigue siendo el peor. Eso no es así. Usted sí puede decir: sí, yo pequé, pero Dios me ha perdonado, y por eso esta noche me voy, pero me voy reconciliado con Dios. Y aquí el que sale burlado no es Dios, el que sale burlado es el diablo. Ese sí que se vaya molesto y enojado, pero nosotros nos vamos con el ángel de Jehová. ¿Estamos listos para orar? ¿Habrá una persona más que tenga que estar acá? ¿Alguna personita más que tenga que estar acá? A mí ya estoy listo para orar. A mí, en mi experiencia, me ha pasado que de repente hay gente que dice: es que pastores, como que le ponen uno este pegamento en la silla, uno no se puede mover y uno batalla. Pues claro que sí, porque aquí el diablo está diciendo que no se levante, que no se levante y que se vaya igual. Pero también el Espíritu Santo está diciéndote: ven, hijo, porque por eso se hizo todo por ti. ¿O tú para qué crees que se hacen estas campañas? Para decir: ay, qué bonito habló y mira los videos. ¿Eso qué sirve? Si tú no te entregas a Cristo, ¿de qué sirvió todo esto? ¿De qué le sirvió a Noé predicar tantos años y no entró nadie? ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió? Pero sabes, puede valer la noche esta pena si tú, en el nombre de Cristo, dices: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y das el salto por Cristo Jesús. Ya estoy listo para orar. Una persona más, una persona más. Habrá una persona. Yo no sé, yo no conozco a la gente. Siempre veo gente nueva aquí. Conozco uno que otro, pero hay gente que no conozco. No sé, pero Dios sí conoce. Habrá alguien que no está bautizado, que no está bautizada, y quiera que se haga la oración. Te invito en el nombre de Cristo. Ven, que Cristo te está esperando. Una personita más. Una personita más. ¿Alguna personita más? Muy bien. Vamos a orar entonces. Nos ponemos de rodillas los que pongamos, y con eso nos despedimos en oración. El que no pueda arrodillarse, ahí paradito está bien, no hay problema. Vamos a orar. Querido Dios y amante Padre, gracias por tu palabra, que nos enseña, nos amonesta, nos reprende, Y también nos habla de lo que pronto vendrá en el futuro. Padre, no somos mejores que los días de Noé. Así como esa generación se corrompió, Padre, estamos haciendo lo mismo. Y si te dolió lo que ellos hacían en aquellos entonces, Padre, tú te dueles, porque no hemos aprendido la lección. Porque todavía el hombre sigue jugando a ser Dios. Y todo lo que era bueno lo está corrompiendo delante de tus ojos. Ten misericordia, Señor. Sé que la puerta pronto se cerrará. Pero aquí están estos hijitos e hijitas tuyas diciendo, no me quiero quedar fuera. Necesito reconciliarme con Dios. Y Padre, aquí están hombres y mujeres que honesta y humildemente han venido diciendo, no merezco, soy pecador, soy pecadora, pero necesito hacer cuentas con Dios. No quiero irme a mi casa igual que vine, necesito irme con la seguridad que el Dios del cielo me ha recibido, con la seguridad que el Dios del cielo me acepta y con la seguridad que el Dios del cielo perdona mis pecados. Padre, te pido en la sangre de Cristo Jesús que estos hijos e hijas tuyas se reconcilien esta noche contigo. Manda ángeles poderosos y la voz del Espíritu Santo que pueda hablar suavemente a sus oídos, dejándoles saber la seguridad de su amor, de su aceptación y de tu perdón. Queridos hermanos y hermanas, que Dios los bendiga, que mi Dios los guarde, que Dios haga resplandecer el rostro de Dios sobre ustedes, sus hijos y sobre su vida y sobre su hogar. Que Dios perdone sus faltas y sus pecados. Que dé una nueva página en la historia de su vida. Y que si el lapicero que utilizaron en el pasado no fue para la gloria de Dios, que a partir de hoy, con la gracia de Cristo, escriban para la gloria de Cristo Jesús. Ten misericordia de nosotros y recíbenos esta noche en el hueco poderoso de tu mano. Y no es porque seamos buenos, no es porque tengamos ningún mérito, pero esta noche tú nos enseñaste que podamos pedir todas estas cosas, primero en la seguridad que tus promesas son ciertas y son verdaderas. Y son ciertas y son verdaderas porque las pedimos en aquel que las hace ciertas y verdaderas, y su nombre es Cristo Jesús. Y es en ese sagrado nombre del cual nos arrodillamos en esta hora, pidiéndote perdón y reconciliación, y al levantarnos de rodillas podamos decir, hoy por la fe creo que estoy reconciliado con Dios. Pedimos eso de todo corazón, en el sagrado nombre de Cristo, Cristo, Cristo nuestro Señor, a quien sea gloria y honra por los siglos de los siglos, y en fe y gratitud nosotros decimos amén y amén, Señor Jesús.